Villa,
que tuve en Alberdi.
Primera cita a la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando con este vecino, le traemos la campaña de salud que es el estadio del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
El 16 de septiembre de 1974, el dirigente sindical y ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López, era cobardemente asesinado por los sicarios de la AAA. Lo acribillaron con 132 disparos, incrustados en el cuerpo de un hombre digno y honorable, condenado por su lucha consecuente a favor de la causa nacional y popular. Lo acompañaba en la ocasión el contador Juan José Varas, también asesinado por la mano de obra ocupada del López Reguismo. Tanta furia criminal solo se explica en la necesidad de instalar el terror como política de subordinación a la estrategia de los grupos de poder que aguardaban agazapados el momento oportuno para terminar con el gobierno títere de Isabel y López Rega. El asesinato se produjo el día en el que se recordaba el 19º aniversario de la llamada Revolución Libertadora, que derrocó a Perón y dio inicio a 18 años de proscripción del peronismo. Su padre era empleado en la sastrería de la cárcel de encausados y su madre ama de casa. Le pusieron Hipólito como primer nombre en honor al presidente Irigoyen y porque compartían el ideario de la UCR. Abandonó la escuela primaria para dedicarse al trabajo y al deporte. A los 15 años ingresó como cadete en una fábrica de galletitas. En forma simultánea continúa compitiendo en 100 y 200 metros llanos, especialidad en la que incluso llegó a ser campeón argentino. A los 21 años ingresa como chofer a la empresa de transporte automotor Cata. Carismático, inteligente y decidido, fue elegido delegado sindical de la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, la gloriosa UTA cordobesa, una organización que estaba en las antípodas del degradado, corrupto y burocratizado aparato actual, que viene retrocediendo sistemáticamente en todo el país a mano de una organización de nuevo tipo, la Unión de Conductores de la República Argentina, UCRA CTA. A los 27 años, Atilio ya era secretario general de UTA. Ocupó igual cargo en la CGT de Córdoba, que se distinguía por ser pluralista y antiverticalista. El negro Atilio ganó la consideración de los trabajadores cuando, actuando en el peronismo de la resistencia, a poco de la caída de Perón en 1955, dirigió la primera huelga en el periodo de la Revolución Fusiladora, enarbolando los programas obreros aprobados en Huerta Grande y La Falda. Histórico dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, lideró en 1969, junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres, la gesta del Cordobazo, que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía. En 1973, el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula de Ricardo Obregón Cano. Las clases acomodadas gastaron ríos de bromas por la forma de hablar del negro, por sus modales y su estilo de vida llano, franco, de pueblo. Como si los trabajadores no supiéramos distinguir gato por liebre. Al país lo fundieron los doctores con posgrado en Harvard, no los laburantes que se comen la CS. En febrero de 1974, a 9 meses de iniciada su gestión de gobierno, Obregón Cano y López fueron desplazados del poder por una oscura sublevación policial. El tristemente célebre Navarrazo, que fue consentido por las máximas autoridades nacionales de entonces, encabezadas por Juan Domingo Perón. Había viajado a Buenos Aires días antes de su martirologio para realizar algunas gestiones con autoridades nacionales. Estaba buscando trabajo porque después del derrocamiento en febrero de ese año se había quedado prácticamente en la calle y de paso ver a su querido Talleres contra River Plate. Fue un día antes de su asesinato en el 15 en la cancha de Racing en Avellaneda. River, con gol de Carlos Moret, empató 1-1 con Talleres. El líder del sindicalismo de la resistencia y del peronismo revolucionario cayó en una redada, secuestrado en el hotel donde paraba en la capital federal. Fue asesinado por la ultraderechista AAA. Su cadáver apareció pocas horas después en la localidad de Capilla del Señor. El hecho provocó una profunda conmoción en Córdoba, que quedó reflejada durante el velatorio y el sepelio de sus restos, donde una multitud acongojada, nunca vista en esa ciudad para una situación similar, participó de sus exequias. A 43 años de su infame crimen, olvidado por la historia oficial, el negro Atilio López es un ejemplo de entrega y lealtad a los intereses de los trabajadores. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Clavados en una pared, puse un decía que ella baila siempre detrás.
Bienvenido vecino, vecina del barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Se nos viene la primavera o no?
¿Ah? Estamos palpitando las flores, querido Charles.
¿Se nos viene o no?
Sí, sí.
¿Estamos floreados hoy o no? ¿Cómo le va, señor Marcelo Bucha, ahí en los controles? ¿Cómo te va, José? Buen día.
Muy buen día, don Charra.
La verdad es que me había levantado contento, pero ya uno se amarga. Empiezas a caminar y te amarga.
Algo vi.
Qué bárbaro, loco.
Ya vamos a estar hablando
otra vez caminando.
De las vergüenzas de nuestra ciudad, ¿no?
Tres cloacas juntas, explotando con basura al medio.
Pareciera que uno anduviera desnudo por la calle, ¿no? Ese olor a inodoro y a baño público.
Vamos a comentar ese tema.
Don Charras, bienvenidos, bienvenidas, queridos vecinos, a esta nueva emisión de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, la emisión 165ª de La
Chimenea. Traducime, José, porque no...
El programa 165.
Ahí va. Bueno, mire lo que tengo en la mano, tengo dos entradas. Acá de un grupo que se las trae.
Emociona,
ahí está, estamos mostrando, pedimos a los que nos están viendo que... Llamen nomás, hay dos entradas.
Ya mismo, empecemos con eso, si le parece. Recordamos nuestras vías de comunicación. Este es el 489-3929. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, lachimenea.radio, libre FM 92.7. Y también a través del número celular por WhatsApp.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. También pueden estar ya, empezamos a recibir los primeros... saluditos de gente que se está comunicando.
Así es. Como sorteo tenemos la pizza del barcito, el desayuno de la casona, de la panadería de la casona, y dos flamantes entradas para ver a nuestros queridos Jana Wanker,
que los vamos a tener acá en el piso. Pero antes de ir a todo eso, ¿con qué texto empezamos? Le contamos a la audiencia.
Sí, leíamos un texto de un militante, de un sindicalista, Juan Carlos Pipón Giuliani, actual secretario de Relaciones Institucionales, de la CTA. El texto se llama El honor acribillado y es un texto, un homenaje a Atilio López, el negro Atilio López, una figura política de la segunda mitad del siglo XX, que como bien decía el texto que leíamos hace un rato, surge a partir y al calor de lo que fue la proscripción del peronismo, el derrocamiento del gobierno peronista de...
Desde
1955, ¿no?
El compañero Giuliani también es un reconocido periodista del diario Puntal de Río Cuarto, ¿no?
Así es.
Saludo para él.
Sí, cada tanto nos ha mandado saludos también al programa de radio. Y bueno, y la idea de leer este texto es justamente por la fecha en la que fue asesinado el compañero Atilio López. Esto fue un 16 de septiembre de 1974. Y paralelamente también recordar lo que fue otro hecho muy terrible, que fue la Noche de los Lápices, la cual vamos a estar haciendo una pequeña ronda de mate, entre otros temas, después de presentar el programa.
Vamos a estar con eso, vamos a estar informando qué pasó con la dicha. Hay murales en el barrio.
Así que frente a los basurales contraponemos murales.
Así será. ¿No? Vamos a estar hablando qué pasa con ese basural que estuvimos hablando, gran repercusión mediática ha tenido eso. Después, la dicha, ¿no? Qué pasó en el gran festival que se hizo, que se cambió el nombre.
Se hizo el acto simbólico de cambiar el nombre, más que simbólico es...
Ya vamos a estar contando todo lo que pasó. Se abre un gran debate con respecto a cómo se debe llamar esa plaza.
Ahí va.
Si Plaza Colón o Plaza Camichingón.
Ahí están tirando otros nombres también, ¿no?
Así lo ha dicho el hermano Hugo.
Ahí va. También la cuestión de la piojera, seguimos con el tema de la piojera. Los entreveros de la piojera, ¿no?
Pero una reunión que tuvo particularidades.
Mira vos.
No fue igual a las otras reuniones tan escarbadas. Uh-huh. Vamos a estar contando un poco qué pasó.
Un poco más amena y más positiva, ¿no?
Así es.
Y por último, la gran invitación que tiene que ver con las entradas que sorteamos. Van a estar acá.
Vamos a tener música en vivo. ¿No? Música en vivo y contándonos sus vivencias. El negro Ale Lugueña con varios de los músicos también, amigos y compañeros ahí de Ana Huáncar.
Ahí va.
También van a estar visitando a y poniéndole un toque distintivo al programa de hoy, ¿no?
Tal cual.
Tenemos que decir que estamos acompañados también.
Sí, nos visitan cuatro señoritas, cuatro chicas estudiantes del Colegio Loreto del sexto año B. A ver si me acuerdo de los nombres. Candelaria, Gabriela, Victoria y Natalia nos visitan, están haciendo sus pasantías de... de la escuela de Loreto. Vamos a ver si rinden. El año pasado tuvimos una experiencia
un poco,
no, más o menos.
Sí, no sea malo. Estuvieron bien.
El ahora, Facu y el Nahuel.
¿Trajeron factura las chicas?
Sí, trajeron como 3 kilos de criado. Ah, bueno. Ahí la Cari me retó que no sea tan laucha, que no puedo, que como profesor tengo que invitarlos dos. En fin, uno tiene
mirá su. Las caras que hace
tiene sus formas también.
Por favor. ¿No?
Empezamos con el programa nomás.
Así es.
Llévate esta emisión que está comenzando la 165 de La Chimenea. Amanezca, vecino, que está empezando un nuevo miércoles, miércoles 20 de septiembre, ya se nos viene la primavera.
¡Venga! Esta canción es para ti, Córdoba. Escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, ese galón de seda del cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! ¡Movidito, movidito, los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma, que esto está para todo Córdoba. ¡Ey, va! ¡Ey! Urquiza, ¡ey, va! San Roque, Parque República, Conservatorio, ¡ey, va! ¡Ey! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, siento una guitarra. Una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la
luz. No puedo usarlo. Mejor, tranquilo, bueno, seguimos en el aire, seguimos en La Chimenea, el programa de la
Marcelo,
multisectorial Defendamos a Alberti. No, es usted que está distraído.
Sí, es cierto. Es que me están presionando de todos lados, me piden que mande la información del semanario. Me acaban de corregir ahí. Pido perdón a Candelaria, en realidad es Candela, Candy Casayús, mil disculpas, señorita, disculpe. Compañerita,
lo vamos a poner un poco más serio, compañero. Estamos con la primavera y estamos alborotados, ¿no? ¿O no? Los pajaritos, dice Marcelo, está bien, ¿no? Hay otra seña por eso.
Ese gesto.
Bueno, yo sabía también. Sí, bueno, nos vamos a poner serios, vamos a estar comentando qué sigue pasando ahí en el pasaje Berna, pasaje Aguaducho, en toda esa zona, ¿no? Que bueno, como bien denunciaban los vecinos la semana anterior, que nos mandaban mensajitos, bueno, sigue el problema este de las del basural a cielo abierto, por así decirlo. Pero paralelamente la municipalidad, o sea, este caso ha tenido mucha repercusión pública, a través, digamos, de un trabajo que se ha ido haciendo desde la multisectorial Defendamos a Alberti para poder visibilizar la problemática. En eso le vamos a mandar un saludo grande a Tato y a Luriel, que la verdad que se movió un montón para que esto, ¿no?, dé la luz. bueno, inclusive ha habido intervenciones televisivas, una salida en Canal 8, o sea que el tema ha tomado repercusión tal pública, cual. Ha salido en los diarios masivos, en La Voz del Interior y en...
Usted ha salido en Canal 8 en una entrevista así cortita, es, tuvimos, pero muy, muy
estuvimos
rica.
Ahí contando que sigue pasando, pues ya habíamos estado una vez anterior también contando un problema más específico, lo que era la cuestión del patrimonio, pero también cómo esto va mostrando todo lo que viene pasando en el barrio, ¿no? O sea, una zona con alto patrimonio histórico que viene siendo degradada, basura, y esta mañana tres cloaquitas lindas, las tres, gozando de buena salud ahí, llenando de todo lo nuevo que se ha hecho.
Exacto.
Pasaba toda la porquería en medio, la gente saltando, intentando pasar
eso es
por
lo
encima.
Más, eso es lo más irónico y patético, ¿no? Frente a la nueva carpeta asfáltica hecha, lo primero que ocurre y colapsa son las cloacas. Y recordemos, los líquidos cloacales son lo más corrosivo y erosivo que hay, gente. Son sustancias ácidas, ¿no?
Claro.
Entonces eso apenas asoma en el pavimento empieza a ser carcomido y destruido. O sea, estas obras que están haciendo es para la foto. En uno o dos años, este pavimento de la Colón va a estar nuevamente totalmente poseado.
Esperemos que no, pero ojalá lamentablemente no, José, pero... es real lo que vos decís.
A ver, son cuestiones físicas.
Claro, uno más uno es dos, digamos, no es una cuestión que uno las invente. Uh-huh. Si no, son cosas que vienen pasando, que nos vienen sucediendo y que estábamos viendo que la municipalidad preocupada por el tema del azúcar, ¿no?
Bueno, un poco la idea era charlar de eso. O sea...
¿Por qué no hablan de la salud? Que nos parece... Bien,
sí, digamos. El tema es que te pones a hablar de la salud y querés hablar del azúcar, pero terminas tirándole cloaca a la gente en su cara, más o menos. O sea, ¿dónde está la salud? Es real, la cuestión del azúcar es un problema alimenticio histórico. Recordemos, el azúcar fue uno de los principales commodities creados por la colonia, ¿no es cierto? Uno de los principales productores de azúcar han sido muchas islas del Caribe y en realidad ha sido un gran negocio. Y se convirtió en una gran industria a costa de la insalubridad de la gente. La realidad es que el azúcar es tóxica, es un veneno si se abusa de ella, como cualquier otra sustancia. De todas formas, poquita azúcar a lo largo del tiempo también hace daño. Pero me parece que
es
una medida efectista. Tratar de prohibir el azúcar en los bares, cuando viene azúcar en todos los productos. Ayer
lo
charlamos.
Eso.
Desde la mayonesa hasta el café molido que tomamos, pasando por un montón de productos de la canasta familiar.
La gaseosa.
Bueno, las gaseosas ni hablar, pero estamos hablando de alimentos. Alimentos como la mayonesa, la mostaza, un montón de pastas, alimentos cotidianos del día a día. Contienen grandes cantidades de azúcar. El propio café, la verdad que no recuerdo ahora otros alimentos, pero todos estos alimentos producidos industrialmente les meten componente de azúcar justamente para
crear adicción.
Para crear algún tipo de adicción o consumo constante, ¿no es cierto? Creemos que en realidad es una medida efectista. Sí es importante combatir el consumo de azúcar, pero me parece que sí es una medida efectista. Y a la larga termina siendo un ataque a una economía de una provincia hermana, hay que decirlo, más allá de que el gobernador de Tucumán está encarando muy mal el tema, habiendo sido ministro de salud.
Pero para mí sigue siendo una discusión vacía, me parece que no pasa por ese lado, porque digamos, los modelos productivos se pueden también repensar y se pueden... No necesariamente hay que producir cosas que le hagan mal a la gente, porque si es por eso, entonces no sé, hay tantas cosas, ¿no?, que hay que dejar de producir. Me parece que tiene que ver con una discusión seria, que tiene que ver con la salud y tiene que ver con la soberanía alimentaria principalmente.
Tal cual.
¿Qué estamos produciendo para comer? ¿Qué estamos produciendo para consumir? ¿Consumimos lo que verdaderamente...? Porque vos hablabas recién de lo histórico. Es cierto, pero no era lo mismo el azúcar de hace 50 años atrás que el azúcar de ahora.
Ni habla.
No era lo mismo. Uh-huh. O sea, digamos, ahora está mucho más metidos químicos y otro tipo de cuestiones, y tiene que ver también cómo vive la gente. Ahora hay una vida mucho más sedentarizada, de estar quieto, de poca actividad física, que todo eso hace, ¿no?, conllevar problemas de obesidad, problemas de diabetes, ¿no? O sea, el problema está, pero no lo vamos a resolver porque pongamos una suquita o la saquemos a la suquita ahí. Parece que pasa por ese lado. Y las discusiones que yo he escuchado realmente son patéticas. Estaba escuchando, diciendo los otros, diciendo, vamos, prohibir el ingreso de Fernet. ¿Sí, qué le puede importar a Fernet que una multinacional, viste, que Tucumán no le reacciona a Fernet? Sí, son sí. discusiones tontas.
Sí, sí. Bueno, o sea, eso es lo que hace la clase política muchas veces.
Ni creo, y te digo más, yo no creo que se vayan a fundir la azucarera porque les sale retirar el azúcar. Por lo mismo que vos
de todas formas, es una medida que me parece, yo soy tremendamente dulcero y que me saquen el azúcar y tengo que ir a pedirle al bar, me parece bien, es como el cigarrillo. Me parece bárbaro que se haya prohibido adentro de los espacios encerrados prohibir el cigarrito. Creo que es una medida efectista. Me parece que está bien. Ahora me parece de una caradurez ejemplar que nuestro querido intendente hable de salud cuando nos tiene la ciudad en una situación de insalubridad terrible.
Ya voy a ver otra cosa. He visto con esto, ¿no? De que ha vuelto Belgrano varios concejales. A varios funcionarios, ajá, ¿no? Sí. Poniendo bolismo al barrio, opa, qué lindo, ¿no?
Ahora todos se ponen la camiseta,
ahora
¿no
todos se ponen la camiseta.
¡Te enojado!
¿Pero cómo no vas a estar enojado? Hace años que vivimos con lo mismo.
¿De quién está hablando? ¿No, ¿no quiere decir el nombre?
No, por ejemplo, vi a
Becellares.
Antiguo vecino del barrio, según él.
Antiguo vecino del barrio. ¿Vale? Un caradura que nos recibió en su momento y nunca más apareció por ahí, ¿no es cierto?
Pero digo... Se sigue sin darle la... sin nadie le quiere poner cascabel al gato, ¿me entiendes? Se sigue diciendo lo mismo. Y en esto que decís vos del efectivista, también, ¿no? Lo veíamos el otro día a ciertos personajes junto a Juan Pablo Quintero también sacándose fotos, ¿no?
Tal cual. Personajes que repente, son más conocidos repente, para nosotros,
se,
¿no?
De repente se acuerdan del barrio, ¿viste? Y entonces vos decís...
Algunos ni siquiera son hinchas de Belgrano, ¿no es cierto?
Pero bueno, qué sé yo.
Vamos con una musiquita, vamos a endulzarnos la mañana, ya que Don Mestre nos la amarga, no con la falta de azúcar, sino justamente con el desastre que hace de la ciudad. Lárgamela ahí, querido Marcelo. Escuchamos un clásico de 1969, The Archies, Sugar Sugar. Dedicado a vos, Javiercito, ya volvemos.
You are my candy girl, and you got me. Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you.
I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Ah, sugar.
Seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos acá con mate, con harinas y con muy buena compañía. Una cosa sobre este tema. Le decía, ¿sabe qué año es este tema?
¿Qué año?
1969.
Ah, entonces lo bailaba Marcelo. Ah, bueno, pero lo podés bailar los dos años. Yo no había nacido.
Tal cual. Estaba, con el chupete. Estaba aprendiendo a caminar el querido Marcelo. Ese mismo año, 1969, es un año histórico para nosotros los cordobeses, ocurrió el Cordobazo. Y nos ponemos un poco más serios. Mientras ocurría este tema que es hermoso y nos hace bailar, también ocurrían otras cosas que hacían bailar a los políticos y a los militares de turno, ¿no? Uh-huh. Aquel Cordobazo de mayo de 1969, organizado justamente por uno de los protagonistas de aquel hecho histórico, fue casualmente el negro Hipólito Atilio López, como secretario general de la UTA en su momento, y no era secretario también de secretario general de
CGT.
De la CGT Córdoba, ¿no?
Claro, ahí se hace una alianza entre el sector legalista, que era el sector de Atilio, digamos, peronismo más combativo, si se quiere, y el sector de Tosco, que eran de izquierda independiente, hacen como una lista, por así decirlo, y logran desplazar a los sectores más ortodoxos del peronismo y logran la conducción de la CGT.
Exacto. Bueno, lo importante de ese hecho de 1969 es que fue una organización, fue una coordinación entre el negro Atilio López, la mítica figura de Agustín Tosco, y la que muchas veces suele ocultarse, que es la del Pidio Torres, ¿no es cierto? Que era un peronista más de derecha, si se quiere. O...
No de derecha, era un tipo más centrista, más peronista.
Claro. No tan más de izquierda. Peronista.
Sí, está, pero esto también hay que entender, contextualizar un poco, digamos que no era una cuestión así por ahí en los años de la resistencia tan visible, uno de derecha, el otro.
Tal cual.
Esas son categorías que por ahí han ido saliendo antes. Uh-huh. Sino que había cierto... recién estaba leyendo justamente, tengo que ver una materia con respecto, y hay este historiador Brennan, ¿no? Habla James de Brennan. Esto, habla de que en Córdoba había particularidades que hacen el cordobazo, ¿no? Mm. Y una de esas particularidades es la fuerte oposición al centralismo porteño.
Chale.
Entonces muchas veces había internas, por ejemplo en este caso con la ESMATA Nacional, uh-huh. que hacen que figuras como el que no eran Torre. Tan combativas como el Pío Torres, claro. en todo caso, terminen sí. adoptando posturas un poco también por el impulso de las bases, por los debates uh-huh. que había, pero también tiene que ver con ese enfrentamiento con Buenos Aires, ¿no? Que más o menos lo que ha pasado ahora hace poco con el conflicto de la UTA,
tal
¿no?
Cual.
Lo hemos hablado con Marina
tal
de esa
cual,
cuestión.
Cual. Justamente los hechos de la UTA que han pasado este año, de alguna manera hay que conectarlos con esos hechos históricos que hacen a los sindicatos combativos en distintas...
Hay alguna raíz que no, lamentablemente está todo tan que
sí,
tan mezclado y confundido que va a ser digno de análisis lo que está pasando y lo que ha pasado en UTA, ¿no?
Sí, sí, es
pero
un
bueno,
hecho histórico que...
Rescatan la figura del negro Atilio, por eso...
Hablamos del 69 texto. Justamente porque fue un hecho clave en la historia de Atilio López y bueno, justamente más allá de la muerte, de lo terrible de su muerte, la forma en la que fue muerto, nos interesa más que hablar específicamente y ensañarnos con el hecho de su muerte, justamente hablar de lo que fue su trayectoria política y explicar el por qué fue muerto y asesinado. Recordemos, 16 de septiembre de 1974, la AAA, como organismo paramilitar dirigido por el Estado, hay que decirlo, por el Estado Nacional, ahí Juan Domingo Perón ya era un veterano que muchas veces ya ni siquiera tomaba decisiones.
Perón
y estaba por detrás. Ya estaba muerto. Bueno,
no, hablé muy bien porque si no...
No, perdón, me estaba confundiendo con el hecho del golpe policial de...
Navarrazo es otra cosa.
El Navarrazo,
una,
que fue
una cosa, claro, una cosa es el Navarrazo y otra cosa digamos el accionar de estas bandas paraestatales, quiero decir, están más...
Del López Reguismo,
así
que
es.
Como bien leíamos en la carta, fueron las que llevaron a cabo el hecho y se adjudicaron la autoría, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero estamos hablando, por supuesto, de hechos que tenían que ver con un enfrentamiento político civil... Uh-huh. y militar, por supuesto, que ocurría en esas épocas y que también tenemos que relacionar con el hecho de 1976, ¿no es cierto? Con lo que ocurría el 16 de septiembre de 1976, dos años después, y que al mismo tiempo se conecta con el 16 de septiembre de 1955, ¿no es cierto? Tres hechos que hacen a esa misma realidad política, a esa misma coyuntura histórica de esta guerra civil que emergía en nuestro país desde el 55 hasta 1983 somos capaces de decir algunos, pero ¿qué podemos decir de la Noche de los Lápices? Se suele hablar de Noche de los Lápices y queda como que eran unos estudiantes secundarios que estaban reclamando un boleto educativo, cuando detrás de la muerte, del asesinato de estos compañeros estudiantiles de nivel secundario, en realidad había muchas otras cosas más por detrás, Pablo, ¿no?
No, a mí me parece que esto que vos decís de la fecha puede marcar, en todo caso, el 16 de septiembre es el golpe que derroca Perón. Y cómo no, vuelve a pasar en el 74 y en el 76 con un protagonista directo de la resistencia peronista, ¿no? Uh-huh. Con un modelo de sindicalista comprometido, con debate, con esas cuestiones, con formación. El otro día leía que él había salido egresado de una de las escuelas de formación sindical, que el peronismo se preocupaba, digamos, en su primera etapa, en formar cuadros sindicales. O sea que eran tipos que tenían estudios, que trataban, digamos, de involucrarse no solamente en la cuestión que tenía que ver con institución, sino también determinadas cuestiones que hacen a la lucha sindical. Tosco también era uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, y en el 76, esta generación que es producto de esa, es el resultado de esos 18 años de proscripción, ¿no? Y que viene avanzando con todo, que viene a partir del 73, ¿no? Entonces, estamos hablando del hecho de jóvenes muy, muy jóvenes, ¿no? De entre 14 y 17 años, la edad que tenían, estudiantes del secundario. No me gusta utilizar términos adolescentes, por eso voy con eso. Pero me parece que marca eso, ¿no? Marca toda una época del país, marca toda una época de resistencia y marca de otro tipo de militancia muy distinta a la que hay ahora.
Tal cual.
Me parece que por ahí pase el debate, si tiene que haber un debate, digamos, por esta recordación o simple charla muy, muy humilde, ¿no?, que estamos haciendo, es tratar de analizar eso, ¿no? Cómo había otros parámetros de cómo se vivía la militancia. Porque hoy en día la mayoría, lamentablemente, hay gente que no, por supuesto, pero lamentablemente está impuesto esto de que sin plata no se puede hacer política, ¿entendés? Todo ese tipo de cuestiones que no siempre fue así, ¿no? Entonces nos parece por ahí, más allá del hecho, como vos decís, del hecho fatídico, porque son hechos fatídicos, son hechos instaurados por el terrorismo de Estado, también ver, más allá de las políticas represivas, cómo se respondía a eso. Y se respondía de otro tipo, desde otro tipo de militancia, de otro tipo de construcción, ¿no?
Me parece que eso... es un signo de los tiempos de aquella época, uh-huh, ¿no? El enfrentamiento armado, la violencia de la que tantos pretenden llorar o llevarla a un extremo muy trágico. Me parece que en realidad hay que comprenderlo en la época. Y hay que respetarlo por cómo era, ¿no es cierto? Más allá de lo terrible de la situación.
Pero no se puede dejar de analizar si los contextos históricos era otro mundo.
Era un mundo en guerra.
Y ahora era otro mundo.
El mundo bipolar, el mundo de la Guerra Fría, era un mundo en guerra, donde los dos imperios no se enfrentaban, pero sí se ocurrían todos estos enfrentamientos internos en los puntos más recónditos del planeta. Y Argentina era uno de esos territorios en donde el enfrentamiento ideológico y político se daba y era resuelto por las armas. Recordemos, 1955 es la inauguración de una etapa muy violenta. Bombardearon la plaza más importante del país, derrocar un gobierno, fusilar a militares peronistas que se levantaron contra esa dictadura, y después todos los hechos que ocurrieron hasta 1983 hablan de un enfrentamiento político.
73.
No, 83. Más allá del periodo democrático del 73, la dictadura de 1976 es uno de los coletazos de ese enfrentamiento que recrudeció a partir del 55, ¿no?
Pero bueno, era charlar un poco, reflexionar un poco sobre este efeméride,
sí,
nada más hacer la mención ahí.
Y recordar también la idea de los lápices, ¿no es cierto? Me parece que cuando se habla de lápices, más allá de que para algunos creemos que están invisibilizando alguna cuestión de identidad, de militancia, me parece que tiene que ver también con otra cosa. Estamos hablando de la edad de estos pibes. Eran pibes que muchas veces son acusados o se los dice o se los trata como víctimas, cuando en realidad sabían muy bien lo que estaban haciendo. Estaban luchando por cambiar su país y sabían que muchas veces se jugaban la vida, ¿no es cierto? Eso me parece que hay que comprenderlo y hay que respetarlo. Llamó a Aldo, pasamos este mensaje que es actual. Dice que estaba en el Cordobazo y estaban involucrados el hijo de Obregón Cano y el hijo de San Martino. ¿San Martino?
No sé quién es.
Y los agarran encapuchados en el Cabildo porque eran montoneros. ¿Puede ser? No sé.
No les entiendo. Bueno, capaz que lo va, Aldo nos va a decir bien que quién hizo.
Tiene que ver de todas formas con el enfrentamiento político que había en la época. Nos vamos entonces, vamos con una musiquita, escuchamos un temazo de la Bersuit, Danza de los Muertos Pobres, porque la gente que se va queda en nuestras memorias y se mantiene en nuestras acciones. Ya volvemos, seguimos en este programa 165.
El prócer el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente, marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y es bueno el que obedece. Obedecí, me fui a la cama, y soñé que hoy se me interior, yo fui a bailar, y cabecí una mina.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendemos a Alberti cuando va llegando gente
al baile.
Al baile, se dice. ¿Qué va a haber baile hoy?
Siempre no, baila.
Ya vamos a estar hablando de los invitados que se vienen asomando por ahí.
El otro día escuchaba un negro africano y decía, todo es ritmo.
No me digas.
Cuando uno camina hace ritmo, cuando uno habla hace ritmo, cuando uno vive
¿y cuando uno
está haciendo ritmo? Imagínate, cada masticada tiene un tiempo, tiene una temporalidad, una métrica, como dicen los músicos. Una noticia, escribe don Raúl Mazzoni, dice, deberían prohibir la circulación de aguas servidas por la calle si les preocupa la salud, o sanear el río. Alguno puede observar que la primera observación es ridícula por la obviedad. Sin embargo, es el día a día de esta cloaca abierta llamada Córdoba. De esta cloaca a cielo abierto llamada Córdoba. Gracias, querido Raúl. La verdad que de los mejores mensajes que me ha mandado el compañero arquitecto de la multisectorial. Y es real. Me parece, podríamos hacer como multisectorial, ¿no? Empezar a pechar desde las calles con la promulgación de una ley que se prohíba la circulación de cloacas. Y si aparecen cloacas, que la municipalidad no le cobre durante 3 meses los impuestos a los vecinos que padecen.
Ya tenemos el proyecto de ley.
Mugre.
Me parece escribir, José.
Ya.
No, vos sabés que...
Es indignante, perdón.
Las pestes, bueno, lo hemos dicho acá, pero lo vamos a volver a repetir. Sí. La peste negra, la peste bubónica, todas esas que asolaron en el siglo XIII.
Lo de los mosquitos hace 2 años, lo de los mosquitos, la epidemia de dengue que hubo, era consecuencia de las cloacas servidas, de las aguas servidas, ¿no?
José, repetimos los números para los que se quieran comunicar.
Recordamos el teléfono fijo 489-3929, ya mandó un mensaje de Aldo de Alta Córdoba, lo hemos anotado. Ese es el teléfono fijo 489-3929.
Y si no, se pueden comunicar al 3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Pueden mandar mensaje de WhatsApp.
Nos WhatsAppean y el querido...
Dice que se viene el list.
Don Charras,
el Instagram, ¿cómo es?
¿Cómo?
El Instagram, ¿cómo es?
¿Cómo?
¿El Instagram?
¿Qué dice? Instagram.
Ay, bueno.
No, ahí, no ahí el compañero Bucci piensa que está bebido el compañero. Me parece que es que Don Charra se llevó inglés a junio.
¿Sí? Yo hice 7 años secundario, los 7 años me la llevé.
Es una negación.
Es una negación, siguiente
impecable. Lo que pasa es que tiene muy arraigado el idioma cordobés y el idioma cordobés no permite que crezcan otros idiomas. Está muy bien.
Acá
es
me
una
mandan,
forma de mantener la identidad.
Acá me mandan una información, vamos a pasar un chivito rápido nomás. Espacio para mamá y bebés. Acompáñanos en la crianza con respeto y amor. Encuentro de mamás y bebés este sábado 23 de septiembre a las 17:30 horas, el 9 de julio 1158 en el Zoom. Esto nos manda la compañera y amiga Cecilia Torrejón.
Tal cual, estuvo en el programa hace dos programas
contándonos lo que es esta experiencia. Hubo un primer encuentro de madres, ahora va a ser con los bebés directamente. Muy interesante, ¿no? Esto de poder ver el rol, ¿no? Los afectos y todo eso. Así que las que estén interesadas, espacios para mamá y bebés, sábado 23 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, en el Zoom de 9 de julio, 11:58. Así que bueno, los que están interesados pueden llegarse. Gracias, Ceci, por la información. Estuvimos, se puede decir, de jornada de lucha. No me gusta decir fiesta.
De jornada de lucha y
qué jolgorio. Simbólico, como las 2 de la mañana en mi casa. Qué jolgorio. Y yo no hice nada en comparación de lo que estuvieron haciendo los otros. Lo que estuvo haciendo el Rodri, el Lulú, ¿no? Que estuvieron hasta la Mariela, hasta re tarde. La verdad que un esfuerzo grande, ¿no? Desde hora temprana, desde las 2 de la tarde.
Tal cual.
Llevando, trayendo cosas, armando el escenario.
Ahí estuvimos a las 2 de la tarde. Por supuesto, había una tropa de policías que cayó, bueno, respetuosamente a preguntar qué estábamos haciendo. Y bueno, después de que les contamos lo que íbamos a hacer, que dijeron que bueno, iban a estar rondando la plaza para cuidarnos.
Para cuidar, bueno. Estábamos cuidados.
¿Qué le vamos a hacer? Es la gente que tiene. Pero sí, una nueva dicha que tuve en Alberdi, Don Charles.
Muchísima,
¿no?
Gente, hubo picos de mucha gente. Actuó la murga, bueno, aparte de la murga de los descontrolados de Alberdi, actuó también una murga del barrio de Anfunes, que se llama la Murga Purga.
Murga Purga.
Murga Purga, muy lindo también, muy lindo su espectáculo bailable. También. Una revelación hubo ahí en el momento.
A ver, sí. Yo no pude estar. Cuénteme que...
Don Santi Martínez, cantando un tango al barrio.
Ah, no.
Muy bueno también.
¿Cantando a capela con algún instrumento?
No, guitarra, todo, no, muy bueno.
¿Él tocaba y cantaba al mismo tiempo?
Muy bueno, claro, el tema es de él. Es de él y otro compañero de ahí de Lica.
El Duque de Alberdi.
Que tocaba el acordeón, así que... Mira. No sé si le han cambiado, yo tengo entendido que era el príncipe. No sé si le han cambiado. Así que Santi, muy bueno, la verdad que... Un hermoso tema, qué trabajado, que cuenta la historia del barrio, muy bueno. Y bueno,
vamos a invitar a que lo cante.
También estuvo el Nero López, también estuvo el Nero López con otra gente de ahí del barrio, ¿no? Que tienen un conjunto de folclore, muy bueno también. Hicieron bailar a la gente. Pero, en definitiva, más allá de todas estas cuestiones que
Marco Esqueche con su ronda de cajones en principio,
Marco,
¿no?
Marco Esqueche abrió al principio, sí. También Ají Rivarola, también estuvo presente.
¿Estuvo
Ají? Sí.
Ají,
sí,
Nicola.
Haciendo rap.
El Ají, el histórico de, ¿cómo es? Armando Flores.
Ese muchacho, muy lindo con su familia también, con ahí cantando, ¿no? Haciendo rap, cantando. Hubo también otros chicos de Villa Libertador, también, no de Villa Libertador, perdón, del Espacio Cultural San Martín, ajá, también que hicieron rap, ¿no? Denunciando todo esto. Así que una variada, un variado espectáculo musical, artístico, pero que más allá de eso, tenía la finalidad de poder poner sobre el tapete un debate. Si ese lugar debe seguir llamándose Plaza Colón o cambiarla como nosotros estamos, por lo menos desde la multisectorial, desde la murga, desde
los espacios
de la toma, o sea, tratar de ver de rebautizar ese espacio y que se llame Plaza Came Chingón en homenaje, ¿no?, a nuestros pueblos originarios, que nos parece un despropósito que en pleno siglo XXI todavía estemos, ¿no?, hablando de descubrimiento cuando ya está súper, súper, digamos, demostrado que no fue un descubrimiento, sino que tiene que ver con otras cosas.
Una conquista y una invasión.
Así que bueno, nos parece que más allá, nadie niega, ¿no? Yo no niego la ascendencia criolla ni la ascendencia nacional, entonces, pero nos parece que sí hubo un despojo, ¿no?, hacia las comunidades, y que eso tiene que ser reconocido, no solamente desde las partes, por ejemplo, lo que está pasando en el sur, ¿no?, con las comunidades mapuche, como bien lo contaba Gerardo la semana anterior, sino también ver en esto de los simbolismos y ver en esto de los relatos, ¿no? Como, porque los espacios públicos son espacios que los estados, que las instituciones denominan en homenaje a algo y con un paradigma, con una línea, con una lógica, ¿no?, que implica ciertas políticas culturales, si se quiere. Y en esto de las batallas culturales que llevamos a cabo con este progreso ilimitado que todos los días nos agrede con cloacas, con la demolición de nuestro patrimonio y todo eso, también, ¿no?, nos parece un despropósito. Así que bueno, empezar a instalar este debate. Y también otra cosa que estuvo muy buena también fue recordar, ¿no?, las luchas estudiantiles que hubo en Córdoba. O sea, cómo ese lugar sí fue epicentro de un montón de luchas, no solamente en el Cordobazo, no solamente en la Reforma, sino más que en el tiempo, con las tomas del 2010, las tomas del 2015, de la Escuela Carbo, del Colegio Jerónimo Luis Cabrera, que todo ahí en el radio, y cómo quizás muchas de esas acciones se pensaron ahí en ese espacio, ¿no? Como lugar de encuentro y lugar de relaciones.
Tal cual,
¿no? Así que bueno, un poco eso, un pantallazo general, ¿no?, de lo que aconteció. Nos llamó la atención la gran cantidad de gente que se hizo presente, muchos vecinos pasando. Uh-huh. Ahí estuvimos nosotros, porque volvemos a reiterar, para que quede claro, esto es organizado, los festivales de la dicha son festivales organizados por la murga, los descontrolados de Alberdi, pero digamos siempre cuentan con el apoyo de organizaciones del barrio, en este caso nosotros desde Defendamos Alberdi, colaborando, ¿no?, con la organización y con la difusión, ¿no? Creemos que es un gran evento de su edición número 16, ¿no? Y felicitar, la verdad que felicitar a las compañeras y los compañeros murgueros, porque la verdad que se pasaron en la parte de la organización, trabajando sin descanso, ¿no?
Tal cual.
Cuidando que no se escapara de detalle. Mm. Así que nos parece una iniciativa muy buena y que perdure en el tiempo. Mm. ¿No?
La verdad, Pablo, es muy interesante y me parece que se relaciona casualmente con una música que a mí me gustaría pasar, algo que pidió la Leto hace bastante. Yo siento, perdone, puede sonar exagerado y hasta tirarse demasiadas flores, pero es una forma de ser abanderados de una verdad. Lo que hace la murga, lo que hace la multisectorial, lo que hacen muchos compañeros y compañeras a lo largo de la ciudad y del país, construyendo territorialidades e identidades nuevas, sin andar pensando en ningún tipo de lucro o ganancia extra y sin siquiera andar pidiéndole o reclamándole nada a nadie, sino construyéndola desde la autogestión, desde lo genuino, ¿no es cierto? Frente a esa hipocresía con la que te construyen muchas veces la historia y con la que te disfrazan la actualidad, ¿no es cierto? Se empeñan muchas veces los políticos en hablar de que el espacio en el que estamos, de que la ciudad en el que estamos se está construyendo, se está mejorando, estamos cambiando, te vienen a hablar de cambio, etcétera, y cuando en realidad toda la realidad que nos rodea está siendo terriblemente oscura y hasta malversada, ¿no es cierto? Me parece que es interesante encontrar estos espacios y la gente justamente los puebla y los ocupa, como las dichas, porque necesita de estas bocanadas de aire fresco que muchas veces los medios de comunicación y la politiquería te empañan o te asfixian.
Ahí está. Ahí está.
Vamos con una música.
Así es.
Antes, un mensajito, nos escribe Soledad. Saludos a los tres que hacen la radio. Me parece que Soledad ha escuchado la voz del Negro Lugueña o se ha quedado con algún recuerdo de cuando éramos trío. Muy bueno el reconto histórico de época sobre Atilio López y su contexto. Allí se ve las distintas etapas de nuestra guerra civil intermitente. Besos, Pelado, Héctor y Soledad. También nos manda un saludo recordando muy triste lo que ha ocurrido en México con el terremoto terrible. Ay. Esto tiene que ver con muchos exiliados que han vivido ahí y México ha...
Una hermandad, ¿no?
Sí,
con la resistencia.
Ha contenido a mucha gente.
También se ha comunicado el Manu Ardit, que dice: el tango que cantaron, una composición que hicieron junto con un compañero del ICA. Muy buena la dicha y el programa, che. Gran abrazo. El Nico, cumpa del ICA y gran músico y amigo, nos pone Manu.
Ah, correcto,
o sea que el Nico, no, se me había ido el nombre.
Nico y Santi.
El Nico y el Santi, muy bueno,
alto
la verdad.
Tango,
que,
entonces.
Así que, bueno, un saludo para vos, Manny. Y bueno, y también, a ver, llegan otras comunicaciones, a ver.
Saludos, mi hermano Marcos. Saludos, hermano, me dice.
Ahí está, muy bueno.
vamos, va saliendo el tema de fondo, téngalo ahí. Vamos a estar escuchando Hipocresía del querido Rubén Blades. Va sonando mientras leemos unos mensajitos más. Flor.
Flor dice, ¿estuvimos? Ja, ja, ja. Josécito, yo no lo vi.
No, yo no dije.
Saludos, compañero.
Es más, yo estuve al principio, estuve en el armado de escena.
Pero importante.
Después no estuve en el espectáculo porque tuve un problema mecánico, se me rompió la moto. Gracias, Flor, por maltratarme como siempre. Ya volvemos, escuchamos a nuestro querido Rubén Blades desde allá, desde aguas del Caribe Baja, que están sufriendo tantos embates de la naturaleza, y ellos le ponen canción a las realidades que sufrimos día a día. Ya volvemos.
Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra comunidad. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. El insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía,
continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Tengo acá un muchacho que se nos va y otros que vienen. Vamos a presentarnos a nuestros invitados de hoy, invitados de lujo. Señor, ¿se puede presentar?
Ah, Tarda cualquiera. Buen día, ¿cómo andas, Pablo? José, soy el Ale Ludueña, integrante de Anahuanca. Algunos todavía no sé por qué me dicen el negro, pero bueno.
El negro, bueno,
sigo moviendo.
Yo cuando te conocí me dijiste negro. Bienvenido.
Gracias. Yo soy Nicolás, ¿cómo andas, Pablo? Buen
¿cómo
día?
Te va?
Bueno, también yo integrante de Zona Huáncar, bajista, cantante.
Qué manera de recibir la primavera aquí en la chimenea, ¿no? Con Zona Huáncar y con los 8 años. Tenemos dos entraditas acá para el espectáculo que se viene, pero antes se nos va a ver José.
Muéstrelo ahí.
No, no se robe la gente. Ya se quiere. Marcelo, si quiere, lleva la entrada. Comprela, salen 100 pesos.
No, por supuesto, estaremos ahí. Bueno, gracias, gente, por escucharnos. Aprovechamos, corrijo. Soledad Martínez, mi señora madre, dice: el tercero en discordia es el Marcelo. Lo incluimos a Marcelo, el sonidista, el operador. Así que gracias, Soledad. Bueno, ahí está mandando Marcos, dice: hermoso el tema, muy bueno. Me fui, los dejo en buenas manos, querido negro, querido compañero. Espero que suene hermosa la música y nos vemos el miércoles que viene.
Así es.
Hasta pronto.
Ahí está. También se comunicó el mono de la Sierra Chica. Un abrazo grande, mono querido. Así que bueno, participa en el sorteo también por las entradas.
Y bueno,
negro.
Y bueno, acá estamos ya.
Contale a la audiencia qué es esto de Yana Huáncar.
Estamos en la recta final al evento que estamos esperando, por Dios, que llegue el sábado, pues, no, en mi casa
la ansiedad.
Estamos así, son. Lo que no he comido en un mes, lo comí el fin de semana en tu casa, ¿te acuerdas?
No sé yo.
El sábado noche le ataqué un vacío que había hecho, pero me comí casi todo el vacío.
Menos bien. Mal que no iba a comer.
Menos mal que no iba a comer. No, fue una cosa impresionante.
¿Sabe qué es lo más feo? Que yo siempre que hago asado guardo para la semana, ¿viste? Guardo ese pedazo, ¿viste? Con eso la Mara va haciendo, ¿viste? Guisito de arroz, claro, bueno, para vamos, ¿viste? Que... para que se comió todo el vacío. Menos mal que estaba a dieta. Menos mal que estaba a dieta, si no, no sé.
Hoy tengo que ir al nutricionista, me va a matar palo porque no me bajó nada sobre lo que comentaba. Pero bueno, al margen de esto, sí, ya esperando que llegue el sábado, por Dios, rápido. Si bien... Está muy lindo todo lo que estamos preparando. Realmente, la primera vez en 8 años, vos, Pablo, con Mara, que siempre nos ha acompañado desde aquel primer toque en la Salamanca del Río Ceballos, cuando estábamos Osvaldo, Jorge, Murú y yo, que esa fue la primera formación. Han pasado 8 años y cómo está sonando Yana Huáncar. La evolución ha sido importante, sobre todo por el aporte de los más jóvenes que han entrado, profesor de música, en el caso de Nico, que está acá, que es una bestia musical, así. Y él, medio por ahí, no le gusta, pero es uno de los tipos más completos musicalmente que conocí en mi vida. Toca la guitarra, toca el bajo, toca el charango, toca el cuatro, toca el ukelele, toca la armónica, toca el viento. Y Nerman le ha dicho que en cuanto haya una baqueta se va y no toca más, ¿viste? No toca más la percusión. Y bueno, con la propuesta más profundizada en cuanto a la estética, a la temática que venimos desde siempre, la música popular latinoamericana, ¿no?
Ajá. ¿Y nos va a regalar algo? ¿Nos puede regalar algo ahora?
Sí, ratito. Estamos, ¿ah? Cuando quiera. No sé, justo hemos abierto.
A ver qué hacíamos.
Bueno, sí. Dale, vamos a hacer una chacarera, mira que la venimos cantando ya hace unos meses. Que yo con la temática del afrodescendiente soy medio monotemático. En San Félix, provincia de Santiago del Estero, en el 2010 el censo dio que el 100% de la población es afrodescendiente, la única población en toda Argentina. Y como decimos siempre, no lo busques negro, mota, haitiano, buscalo mestizo, mulato y zambo, mezclado con los originarios, ¿no? En San Félix tienen la particularidad que conocen perfectamente la historia y quiénes fueron los primeros negros con nombre y apellido que llegaron a esa zona donde nació, entre otras cosas, este ritmo santiagueño que se llama, como ese, no es la chacarera, bueno, no me acuerdo, es medio como chamamé,
la guaracha,
en esa zona, en San Félix, donde son casi todos los músicos de guaracha son originarios de San Félix y de la zona. Mira, de influencia de San Félix, ¿no? Interesante.
Y el ritmo más popular, ¿no?
Sí, la guaracha. Así que bueno, vamos a hacer una chacarera que se llama Chacarera Negra, justamente, que cuenta un poco la historia de San Félix. Escuche que por San Félix, en los pagos de Alderete, el dolor se hizo repique, aflojando los grilletes. Fue una chispa entre las sombras, un bramido en los guadales, luz de guineas y angolas, se hizo golpe, se hizo parche. Africano grito nuestro, sobreviviente y negado, me han borrado de los libros, pero has vuelto en el malambo. En Santiago hay una historia que muchos han olvidado, negra chacarera abuela recordando a sus hermanos. Segundita mi alma. Sangre sufrida de siglos, zamba, mulata y esclava, liberada huella antigua de tambores y de risas. En los campos o en las minas, en las casas señoriales, pusieron precio a tus días, a tus huesos y a tu sangre. Nacida en cautiverio, tan lejana magia negra, reina de una tierra seca, corazón de chacarera. En Santiago hay una historia que muchos han olvidado, negra chacarera abuela recordando a sus hermanos.
Buenísimo, muy buena.
Sí, linda.
Y esto vamos a escuchar el
esto
sábado.
Esto vamos a escuchar el sábado. Y algunas otras cosas más. Por ejemplo, Nico ha compuesto, bueno, por razones obvias, compuesto un tema instrumental que se lo recomiendo, que se llama Mandala. Te cuento y les cuento a todos los amigos que tenemos. Vamos a presentar por primera vez también un bloque totalmente instrumental, una suite andina.
Ajá.
Sí, sí, sí. Monumental. Yo lo traía escuchando en la escena, una cosa increíble. Porque de eso tiene cuatro temas. Uno de ellos es de Nico, que se llama Mandala, que es muy interesante cómo lo compuso el Nico.
Desde las vacaciones, adentro de la sierra, el negro siempre me dice: che, dice, pero explícale a la gente, dice, ¿qué te inspiró? Que eso, sí, estaba el pedo, realmente. Entre la sierra estaba en vacaciones, tiradito en la hamaca, así tomando unos mates, y se me dio por agarrar el charango y salió lo que salió. No. O sea, yo calculo también, bueno, tiene que mucho que ver con este tema de la conexión que uno tiene en ese momento con uno mismo. No es que uno estaba, o sea, que yo estaba buscando componer algo en sí, ni nada, es algo que salió bien de adentro.
Lo que pasa es que uno en esos momentos y eso es la importancia, ¿no? De tratar de tener un lugar a donde uno estar tranquilo y no esta vorágine, ¿no? Porque
sí.
El hombre por naturaleza propia busca el agua, busca el árbol, el animal, ¿no?
Totalmente.
El perro, sí. la compañía, relacionarse, somos seres sociales, ¿no?
Sí.
Como dijera alguien por ahí, pero tiene que ver con esto, ¿no? De poder bajar a tierra, de estar tranquilo y donde empieza a fluir todo lo que uno está pensando.
Exacto.
Hay veces que uno no, en la vorágine, porque uno se levanta todos los días y actúa como un robot, que tengo que ir para allá, que tengo que ir para allá. El sistema nos ha, digamos, formateado de tal forma que vamos a trabajar, de ahí nos vamos para allá, papá, llega la noche, te acostas, vuelves, comes, y en realidad no descansas nunca.
Y sí, totalmente, terminás conectado con lo que tenés que hacer y no con vos mismo.
Así es. Así. ¿No? Sí, ¿cómo dice Kushner?
No me acuerdo.
¿No?
Estoy dormido, no, la verdad estoy medio dormido.
Bueno, despertate porque la gente te quiere escuchar bien.
No, vos sabés que esto del sábado, después le hacemos, cantamos este tema.
De una, sí.
El sábado va a estar bueno en este sentido, porque vos que lo que te quería decir, vos que nos has acompañado junto con Mara, María y Carlos.
Mi mamá.
Y la Kika, la gran Kika, la mamá de Pablo, sigue siendo la fan número uno de Yanahuanca. si tenía que elegir entre dos shows, vamos, le decía Pablo, vamos a verlo al Negro y ya te Juanca.
No, estaba maravillada con él. Decía, ¿cómo canta de lindo?
Tenía un problemito. ¿Tomaste mate, Nico?
Sí, bueno.
Y es que siempre hemos hecho la fiesta aniversario o en peñas o con invitados que abrieran nuestro espectáculo. Este año lo hacemos todos nosotros, ¿no? Por primera vez nos tiramos toda la carne a la parrilla. Contratamos uno de los mejores sonidos que hay en Córdoba, no por la potencia sino por la calidad, porque en el CPC no hace falta tanta potencia hacia afuera, sino que suene muy bien. Que tiene sus pros y sus contras. Cualquier macana que te manda sale, ¿viste? O sea, te equivocan una y sale.
¿Y cuál es la capacidad del lugar?
200 personas.
200 personas.
En realidad son 199.
O sea, es una apuesta grande, digamos, sí, en el sentido de los shows que viene presentando.
Sí, Yana Huanca, ¿no? De hecho, es lo más importante en 8 años que tenemos, ¿no? Ajá. Así como presentar un show en solitario y en una sala emblemática con el CPC, porque yo digo que el CPC es un hecho raro en medio de la política cultural que tenemos. El tipo nos dio la sala y dijo, bueno, mira, acá tienen la fecha, no me molesten más hasta agosto que tenemos que firmar los papeles, esto fue en abril. Y de hecho, cuando fuimos a firmar los papeles, dice, no hay que firmar nada, ya está.
Ajá. Totalmente abierto.
No, lo único que no tienen por una cuestión presupuestaria es sonido, que tuvimos que alquilarlo. Pero te ponen luces, computadora, pantalla, la escenografía. Está bien, debería tener sonido, listo, pero no lo tiene. Pero el resto de la gente que trabaja en el área de cultura del CPC son unos locos, uh-huh, hermosos. Porque de hecho ahí ha pasado Lito Nevia, Iyapu, Jorge Van der Mol, le pasó. Vos fuiste a verlo a Iyapu ahí.
Sí, fue impresionante.
Tremendo, saliste. Uh-huh. Iyapu, un grupo chileno, una trayectoria impresionante. Jorge Van der Mol estuvo hace dos sábados, Lito Nevia. Se viene todo a esa sala. En esa sala va a estar Yana Huanca.
Ay, Negro, bueno, una cosita rápido ahí. Contale, ¿cuándo es el espectáculo? ¿A qué hora? Sí. Porque la gente por ahí no lo... Hay algunos que nos están enganchando, ¿no? Y no lo saben, más allá de que hemos mandado por todos lados.
Sí,
la...
sí.
Claro, bueno, será este sábado a las 9 de la noche. Ahí en el
CPC Arguello, este sábado 23. Y acá tenemos dos entradas. Pueden llamar al teléfono de la radio 489-3929 o mandar un WhatsApp al 3515-938-664 para asistir. Ya hay muchos anotados, digamos, así que bueno, pero pueden seguir mandando para participar del sorteo. Estamos con Yana Huanca en un grupo de folclore, Caja Negra quiere
Caja
decir,
Negra,
¿no? El grupo
cual.
De folclore latinoamericano, ¿no? Ya vamos a ir un ratito con ustedes, seguramente nos van a cantar algo también,
sí,
¿no?
Sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Algo más. Bueno, siguen llegando mensajes. Acá se ha comunicado Adrián Sena, que es uno de los canillitas del barrio, ¿no?
Ajá.
Que la vez pasada nos denunciaba esto de el gran basural que hay ahí en el pasaje Aguaducho y Colón. Dice, están arreglando las cloacas y pareciera que no tienen la más mínima idea de lo que hacen. Sin embargo, siguen los mismos, dice, ¿no? Como que ya los conoce, o sea,
sí.
Bueno, puede aclarar a Adrián esa parte, pero pareciera, ¿no?, que es lo mismo. Un problema que, la verdad, que no siguen como charlan. Se ha comunicado un amigo tuyo.
A ver quién.
Pero, no sé, dice una mala palabra acá, dice, mándenme saludo, manga de, y fuerzas a mi vieja, dice. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Uno que tuvimos el domingo nosotros. El Maxi Acosta.
Oh, Maxi. Mañana nos ha invitado el Maxi a su programa la noche.
Acá tiene el programa de la noche,
sí,
claro.
Sí, acá
de Raíz y Vuelo, muy buen programa también, a partir de las 22 horas.
Sí, 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 mañana aquí vamos a estar también. Porque el Maxi le debemos tantas promesas que vamos a su peña y no hemos podido ir nunca.
Ajá.
Y el domingo me pasó la factura y me dice, che, loco, nunca vinieron a mi peña ustedes.
Bueno, y bueno, pero cantaste, ¿viste?
Ya vamos a hacer algo, le digo, ya nos vamos a rimar. Le digo, bueno, el jueves estamos en tu programa, listo, así que bueno, mañana también vamos a estar por la libre.
Ahí está, muy bueno. Bueno, seguimos con una musiquita.
Dale.
¿Con qué nos va a delightar?
Vamos a presentar el canal radio temas de autor anterior, no conocido, Chacarera Negra. Era un tema que tiene muchos años que lo escribió Osvaldo
Natali,
integrante de la banda también.
Samba.
una samba, pero no es la samba que vos conoces, otra samba.
Ah, bueno, bueno.
Se llama Mujer de mi Tierra, la samba, la otra es preciosa. Para tus ojos, dice el... Y esta se llama Mujer de mi Tierra, que está dedicada a una mujer de los pagos de Sumampa en Santiago del Estero, cuando él estaba por aquellos lados, y se le dedicó. Sí.
Hay un saludo para vos, dice Gerardo de Villa Páez, un abrazo grande al negro Alejandro Lugueña, que lo recuerdo de cuando era operador en la radio. Manda un saludo para todos en el programa.
Bueno.
¿Por qué te reí?
No, porque yo trabajé, de hecho, en esta radio, el 1 de abril de 1991, fue uno de los que inauguró esta radio.
Ajá.
Claro.
Así que he venido a tu casa, en cierta
Vengo
forma.
A casa, claro, yo teníamos un primer programa que se llamaba Aquí Estamos y Así Somos. Cuando era director, el primer director, el querido Alberto Blasco, ¿no?
Ah, Blasco.
Que tuve la dicha de conocerlo, un tipazo. Y después tuve un programa en los domingos que se llamaba Entre Amigos, con el cual ganamos premios y todo con ese programa, ¿no?
Ajá.
Y después fui operador, sí, mucho tiempo en esta radio.
Así que bueno. De vuelta en la casa. Te mando saludos, don Gerardo, gracias. Amigo tuyo, dices.
Un bomba tremendo.
No, te pensás reír por las cosas que... Esas cosas no se cuentan en el aire, así que bueno.
Dale. Entonces, bueno, Mujer de mi Tierra, samba de Osvaldo Natal. De rocío, con las arrugas al viento, al despuntar la mañana, amasa pan en silencio, masa que se hace paloma entre sus manos de cielo, lavando ropa de afuera para ganarse el sustento, llevando al hombre la vida, caminando los senderos, mostrando una pena, la procesión va por dentro. Ay, Filomena, Basualdo, de mi tierra tamisqueña, cantando con los coyuyos para alejar a las penas, cajoneando fuerte el bombo para espantar las tristezas. Los patios solariegos, un algarrobo te acuna en las noches de silencio, haciendo sombra a la luna. Las vainas sobre tu pecho son una canción de cuna. Llegando los carnavales, la Salamanca te llama, bailando como ninguna. La chacarera del alma, de
descalza sobre el salitre, desparramando nostalgias. Ay, Filomena, Basualdo, de mi tierra tamisqueña, cantando con los coyuyos para alejar a las penas, cajoneando fuerte el bombo para espantar las tristezas.
¡Qué mazo, eh! Muy sí. Bueno, esto lo... esto composición de...
Osvaldo Natal.
De Osvaldo
Natal. Ingeniero.
Ajá.
No le decimos nada. El ingeniero.
Bueno, era la música de Yana Huáncar que se presenta este sábado 23 de septiembre en el CPC Argüello a partir de las 21 horas puntual.
Ahí puntual estaremos. Porque es un show muy largo, uh-huh. Multimedia, y a las 12 tenemos que entregar la sala. O sea, si no empezamos a las 21 puntual se nos va a complicar la presentación de todo el espectáculo, ¿no? Porque son muchas canciones con video, con participación de gente invitada al escenario, que lleva su... Entre ellos están los Rivera Santo, Sandra Castro, el Alexis Alaniz, un tremendo guitarrista, hermano del Nico, tremendo guitarrista, tremendo. Mm. ¿Y qué otro invitado tenemos?
Bueno, no me acuerdo. Ceci González, Ceci. Luisa Soto.
Así que bueno, va a estar variada la composición,
sí,
¿no?
Sí, va a estar muy bueno.
Yo les voy a pedir, pues ya tenemos que ir cerrando, se nos acaba el programa, que me ayuden con el sorteo, porque tenemos acá varios de los que han llamado, ¿no?
¿Ah? Está bueno.
Sí,
bueno. Está bueno.
Ah, un número interesante, ¿no?
Sí, está bueno.
Hemos contado más de 20 papelitos.
Ahí está.
Así que bueno, a ver, vamos primero por el desayuno.
Ah, hay un desayuno.
Hay un desayuno, sí. ¿Quieres? Me hubiera dicho antes, lo ponía. Pero Marcelo quiere participar siempre por el desayuno, nunca lo dejamos participar. ¿Quién ganó el desayuno? Se lo ha ganado Gerardo.
Ah, que estamos muy bien.
Así que Gerardo, nos comunicamos con él, si nos podés mandar un número de teléfono o algo para que nos comuniquemos con vos, así te decimos cómo tenemos que hacer para... mándanos un... O mándanos un mensajito al 3515-938-664 o deja tu teléfono en la radio, nosotros nos comunicamos con vos. De cualquier forma, ¿no? Que ha ganado el desayuno. Y ahora sí, vamos por las entradas. ¿Quién la va a sacar? ¿Vos, negro?
No, el Nico.
Lo vamos a dejar. El Nico. Mueva ahí. Mire que la gorra de la suerte.
Sí, señor.
A ver quién se lleva las dos entradas para ver este sábado allá en Huanca. Adrián Sena se gana.
¡Bien!
No es el hermano.
Qué
bueno,
lindo.
Adrián Sena, te ganaste las dos entradas para que vayas con tu señora, con alguien de tu familia a festejar. Así que, bueno, ya esa sí te la llevo yo personalmente. Ahora cuando baje, date ahí en la puerta. Así que, bueno, a los otros, muchas gracias por participar. Se nos va el programa. ¿Tenemos tiempo de algo, Marcelo, o ya tenemos que cortar? Listo, no, ya estamos en 54. Estamos. Bueno, volvemos a reiterar la invitación, entonces.
Dale, el sábado a la hora 21, muy puntual, en el CPC de Argüello, Yana Huáncar, festejamos con todos nuestros 8 años. Gracias, Pablo, gracias, José. Decirte que se fue el Rodri, que no lo vi hoy día, por la invitación a La Chimenea. Una alegría muy grande, que después de tanto tiempo, después de 165 programas, pudimos venir a cantar.
Bueno, compañero... compañero Lulu, escribiste un poquito tarde, se te pegaron las sábanas. Dice, hola compañero, saludos para todos y un especial para el silencioso, también un saludo grande al silencioso. Y dice, participo del sorteo, pero bueno, ya lo habíamos hecho el sorteo, 9:52, claro. Lo habíamos dicho entre las 9:50, bueno. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a ustedes por venir, tienen las puertas abiertas para cuando, y todos los éxitos, ¿no? Para el sábado,
gracias.
Vamos a estar ahí presentes con la Mara en primera fila y con Carlito.
Como en los ocho años.
Marcelo, feliz primavera, ¿no? Nos fuimos. Esto fue La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.